Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Bienvenidos a Colegas, capítulo 13 del 15 de abril de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Mi nombre es Juan Inquisitor.
Y esto es
Colegas, tu podcast sobre Friends.
¿Qué tal? Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita, sobre la cual tenemos una nueva reseña en iTunes, Juan. La gente es amable con nosotros y derrama sobre nosotros sus estrellas. En este caso se trata de Stichu-Sorgine. Que el 8 de abril de 2015 no tuvo otra cosa mejor que hacer que meterse a iTunes y escribir un comentario que decía hacía falta algo así. Y dice a continuación...
Hacía falta...
Ah, muy bien, nos deben $5.
Por la promo.
Dice, me encantan los comentarios y las explicaciones sobre la versión original contra doblaje al castellano.
Ahí,
por
sí,
fin.
Alguien que aprecia.
Todos estos años de dedicación.
Estos años de podcasting han valido la pena.
Sí, por fin. Claro, si es que, mira, este es el mundo del podcasting. Si no ofreces algo distinto al final...
Sí, te conviertes en un producto más de montón y no...
De cualquier factoría de podcast vulgar.
Efectivamente.
Bueno.
Cualquier factoría que graba por momentos. ¿Sí?
Dios mío, es que ataque gratuito. Bueno.
Otros $5.
Aquí. No tengo otros $5. Sí, porque qué hables de ti aunque sea mal, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hablando del cual, ha sacado un nuevo podcast de Nato de la Factoría por Momentos, que es Viñetas por Momentos.
He escuchado.
Donde habla de muy bueno, porque además yo me he leído esa muerte del Capitán Marvel.
Ya, pero yo estoy molesto porque no habla de Super López.
Pero es que ha publicado un capítulo.
Pero me da a mí que no va a hablar de Super López.
Pero Super López no acude al entierro del Capitán Marvel.
Todavía, con lo cual, todavía no lo sabemos.
Como todavía no se ocurrió en los 80. Y bueno, eso, un nuevo podcast de la Factoría por Momentos, de nuestro amigo Miguel Espada Mespadnar, que es Viñetas por Momentos, viñetas, sí, y habla de cómics, pues a su estilo. La verdad es que ese primer capítulo promete mucho. Hablando de sugerencias, como esta que os acabamos de hacer, dice Stichu-Sorgine en su comentario que también que nos sugiere que hagamos el de la medusa, que es el primero de la cuarta temporada. Uh-huh. Es un capítulo muy chulo, muy interesante.
Perfecto. Me parece, y agradecemos la sugerencia.
Porque es el de ¿te lo parece? Que le dice ella... Rachel Arroz. Oh, gracias. ¿Te lo parece? Y él sí, me lo parece. Ah. Y luego al final sabemos lo que ocurre. Sí. Bueno. Hoy estamos aquí, fijaos en este. Este es el episodio 13 de Colegas, ¿no, Juan? Sí.
Este es el 13, efectivamente.
Y fíjate qué coincidencia que hoy vamos a hablar también de un episodio 13 de Friends.
El 10 por 13. El 10 130.
Efectivamente. Pues no. Es el episodio 13 de la 10ª temporada, que hace el 231 en el cómputo general de la serie. Y fue emitido por primera vez el 19 de febrero de 2004, hace unos 11 años, más o menos. Ya
ahí
sabéis,
na.
Colegas
ahí
podcast
na.
Siempre en la brecha de la actualidad televisiva.
¿Oíste cuando nos reseñó... Fede, el de Puro Mac?
Ah, sí.
Sí, no, se rió. Porque
me dijo, lo he oído saltar.
Sí,
¿sí no
dijo, se rió porque estábamos haciendo un podcast sobre Friends.
Ah, sí.
Ahora 20 años de Friends.
Ay, lo tengo que escuchar. Fíjate, el último lo que he terminado de escuchar
hace
hoy.
Esto hace tiempo.
Ah, sí, pues
hace, fue cuando, al poco de empezar.
Me lo saltaría sin querer. Bueno, el capítulo del que vamos a hablar hoy, este 13º de la 10ª temporada, su título original es The One Where Joey Speaks French, y en España tuvo pues el evidente título de En el que Joey habla francés. Juan, dame contexto.
¿Vamos con ello?
Derrama contexto sobre mí. Sí, quiero sentirme impregnado por el contexto que derrames.
Bueno, hay una breve sensación... Hay sensación. Te huele más despacio. Hay una breve relación sentimental entre Joey y Rachel que ya ha terminado. Al igual que la que existió en su día entre Charlie y Ross. Chandler y Mónica, por otro lado, han conseguido ser elegidos por una madre embarazada que quiere dar en adopción a su hijo y planean su mudanza a una casa en las afueras para cuando el niño nazca. Phoebe, literalmente, se acaba de casar con Mike.
Sí, y decimos literalmente porque en la primera escena de este episodio, en el Central Perk, llega Phoebe de su luna de miel con Mike, ¿no? Y todos la saludan y, bueno, pues tiene ahí ese momento en el que...
Un comentario. ¿Tú sabías que cuando se grabó este episodio, la actriz que hace de Mónica, Courtney Cox, estaba embarazada realmente?
Sí.
¿Le ibas a decir? ¿Te espoleas?
No. Tampoco era una cosa que fuera a decir, pero durante esta época, por así decirlo, Courtney Cox está embarazada y además ya en cierto estado...
Gestado ya avanzado.
De hecho, en el último capítulo de la serie se la puede ver que lleva una camisola ancha y ahí hay una pancita... Una pancita ahí de 3-4 meses, fácil. Porque hay embarazos y embarazos, ¿sabes? Me lo dice mi mujer. Hay las que se embarazan desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Todas ellas son un gran embarazo. Y luego está el famoso... luego está el famoso embarazo de aceituna. Que es, sí. Esta que se queda exactamente igual y tiene ahí una bolita. ¡Cuc!
Que la ves de espalda y no.
Sí, no. Pues sí. Se le nota.
Yo te puedo hacer otro comentario, Marujo.
Venga,
el otro día, tú ya sabes que yo soy un gran fan de Mónica.
Lo sé.
El otro día estuve buscando fotos.
¿Cómo molestarme?
Fotos, eso lo consigo, afortunadamente. Fotos recientes de la actriz, de Courtney Cox. Digo, sí. O sea, una señora pues ya por sus 50 años, pues yo esperaba ver las arrugas típicas de una persona de 50 años. Pero me decepcioné muchísimo.
¿Por qué?
Pues porque estaba completamente plastificada después de 18 cirugías estéticas. Y no se le podía reconocer. Yo he visto también fotos de la actriz de. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, la actriz de Phoebe.
Sí. Lisa Kudrow.
Lisa Kudrow, efectivamente. Gracias.
De nada.
Y sí, ella pues tiene las arrugas típicas de cualquier persona. Pero el otro fue una imagen que me costó identificarla como Mónica.
Tenemos
un ídolo.
Una habilidad para meternos en berenjenales. Porque criticar a las actrices que ya tienen cierta edad por tener arrugas es de un machismo.
No, todo lo contrario.
A que no dices que Matt LeBlanc.
Matt LeBlanc está fondón con tu superado.
Sí lo dice. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, pues eso, que Joey aprovecha que Phoebe está por allí y le pide ayuda para una audición en francés, que es un idioma que según su currículum habla con fluidez. Y Phoebe le dice que de acuerdo y habla unas palabras en francés, lo cual al parecer excita sexualmente a Rachel en una escena que tiene poquita gracia.
Pero ahí demuestra cómo cómo Joey continúa inventándose su currículum una y otra vez.
No ha dejado de hacerlo.
Cosa que al parecer también hace Ross.
Sí. Sobre la luna de miel está chulo porque el diálogo dice, ¿qué tal Phoebe? Y dice, ha sido una pasada, ha habido champán, cena, salud de la luna, paseos por la playa, es súper romántico. Y dice, ay, ¿dónde está Mike? Ha ido al médico, no ha hecho caca desde que nos fuimos.
Es un momento un poco, de sinceridad.
Un poco abrupto. Bueno, la siguiente escena es en el piso de Mónica, donde hablan de la visita de la madre que le dará en adopción a su hijo, porque va a ir a visitarles para conocerlo un poco más y todo eso. Ross llega preguntando por Rachel y Mónica le cuenta que esta chica, Erika, quiere visitar New York en plan turista extremo.
¿No? Lo cual es súper aburrido para Chandler.
Sí, sí. Y dice que es un horror en esos sitios, la Estatua de la Libertad, todo eso típico. A la gente le tratan como ganado y siempre hay algún idiota que grita ¡muuu! Oh. Y dice Mónica, si tanto te molesta, ¿por qué lo haces? Tú has estado en Nueva York.
Yo he estado en Nueva York.
¿Has hecho turista extremo?
¡Hombre! recorrí toda la Gran Manzana en 10 minutos. Me lo recorrí entero.
Sí, eso es muy extremo. Yo he estado, además, en viaje de novios. Que no puede haber más turismo extremo, porque además lo hicimos todo. O sea, lo hicimos todo salvo ir a la Estatua de la Libertad.
¿Pero hiciste aquello que apenas hacéis de vez en cuando?
Lo que nunca hacemos. No, la verdad es que sí lo hicimos todo. Estábamos y es lo típico. ¿Quieren contratar el paseo contraste de Nueva York?
Sí.
¿Quieren contratar? Sí. ¿Sabes? Porque al final tú puedes pensar, no, eso es una estafa,
pero una
nos van a sacar no sé cuánto la pasta.
¿Quiere usted y CD eso, de fotografía, que sí, solo son $12
y
más?
Y eso nosotros podemos ir por nuestra cuenta. Al final no vas para ninguno. Porque tú, ¿cómo te vas a meter al Bronx?
Jamás. A ver, yo sí lo hago, porque soy una persona extrema.
Sí, porque tú, en fin, ya, peligro es tu tercer nombre. ¡Peligro!
Un agui,
sí.
Pues bueno. Sí, después de nuestro minuto en Nueva York.
Sí, entonces, bueno, entra Rachel diciendo que su padre ha sufrido un infarto y Ross pues la conforta y se ofrece a acompañarla para verle. Y consigue...
Ya, pero ¿cómo introduce Ross esto?
Cuidado.
Quiero decir, ¿qué está diciéndolo? O sea, seguro que está por ahí, se ha ido a una tienda, se ha ido a otra, y cuando llega le dice, ¿qué? ¿Estabas en Barney's? Que se supone que es un gran almacén de allí.
Sí.
A mi padre le ha dado un infarto mientras estaba en Barney's.
Bueno, el caso es que Rose, que había querido coger una galleta de Mónica y no se la daba, y ahora que Rachel está triste, pues consigue galletas para
todos. Además se ríe en la espalda, se ríe así, maliciosamente.
Es un episodio muy denso en general. Sabes que nuestra lucha personal siempre es tratar de evitar citar demasiado textualmente los episodios, pero es que hay algunos como en este que los diálogos son brillantes y es muy complicado. Por ejemplo, dice Rachel, no hace falta que vengas, puedo ir yo solita. Y dice él, aún así, déjame que vaya, por mí.
Si lo necesitas.
¿Eh? Si lo necesitas, bien. Bueno, la siguiente escena es en el Central Perk, donde Phoebe le da a Joey la primera clase de francés y realmente, si sois seguidores de Friends, no necesitamos contaros lo que ocurre a continuación, aunque me lo he apuntado todo en el guión. Y he de decir que me he descojonado mientras lo apuntaba, ¿sabes? Y justo después de ver el episodio...
¿La transcripción de Phoebe o la transcripción de Joey?
Las dos. O sea, me he muerto de risa viendo el episodio otra vez, por decimonovena vez en mi vida.
¿Sabes que los dos hablan realmente francés muy bien?
No.
Pues sí, los dos actores en realidad hablan francés, pero... Bueno, de hecho, yo que sí, ella, Phoebe, se defiende más adelante en el capítulo.
Sí, ¿no? Y siempre... Sí, Phoebe ha hablado en francés en otros momentos de la serie, ¿no? Es la primera vez que habla francés.
Bueno, pues eso, que
intenta explicarle, llama Pel Clot, ¿no? Es el nombre francés, y él dice, Jereco Clot. Llama Pel Clot. Je Primublu. Ahí dice, a mí me suena igual.
Eso es lo bueno.
Llama Pel Clot. Je te Fluflip.
Je te Fluflip. Esa es la que a mí me gusta.
O Mondier.
Esa. O de Fluff. O de Fup, esa me ha encantado.
Es que si no citamos, perdónanos, si no citamos textualmente los diálogos hoy, no vamos a hacer nunca, ¿eh? Bueno, o sea, el caso es que...
Deberíamos cambiar el título del podcast a O de Fup.
¿Eh?
O de Fup.
O de Fup. Entran Chandler y Mónica con Erika al café y, bueno, pues ante el plantel de turismo extremo que tiene Chandler por delante, le dice a Mónica, más vale que el bebé sea una pasada. Y Joey le dice...
Porque ella llega súper, súper nerviosa.
Sí, quiere hacerlo todo y quiere...
Y presentando a la gente...
Y dice, bienvenido a Nueva York, le dice Joey. O debería decir, God the Flus or New York. Bueno, vamos ahora al hospital donde está ingresado el padre de Rachel y llegan Ross y Rachel muy nerviosos y tal. Y Ross tiene cierto miedo a entrar a la habitación donde él está porque, bueno, en fin, ya sabemos que es un hombre de carácter fuertecito.
Pero hay que esa línea de diálogo hay que decirla. Ella llega y dice, soy Rachel Green, la hija del doctor Green.
Sí. Y él dice, y yo soy el doctor Geller. Le dice Rachel.
Ross, ¿te quieres callar? Eso significa algo aquí.
Significa algo. Bueno, el caso es que...
Yo ahí rompo una lanza por los dos.
No, todo, lo sé. Este es el capítulo de Juan. Es decir,
me río, pero me siento tan identificado.
Él también llega y dice, soy el doctor Guerrero.
La gente se ríe de mí.
Sí, no... Nos reímos contigo.
No, se ríen de mí, pero independientemente de eso.
Bueno, el caso es que consiguen entrar a la habitación y Rachel se tiene que ir y, bueno, Ross, como lo ve sedado, se queda ahí. Y es una escena buenísima esta, ¿eh? Una escena súper Ross.
Sí, porque ella se acerca a su padre. Y le dice, ay, papá, es súper tierno. Veo que el cortador de pelo de nariz y orejas fue tirar el dinero a la basura.
Completamente. Él se sienta ahí y de pronto enciende la tele y están poniendo una película de dinosaurios contra cowboys.
¿Pero cómo se llama la película?
Espera un momento. Pone cara de flipado así, cara de Ross. ¡Ay, sí, qué chulo! Y sobre todo cuando un dinosaurio le pega un mordisco a un vaquero, él pone cara de...
Le tira un lazo y el vaquero... Sí.
Y pone los pies encima de la cama y, al parecer, según manifiesta luego el doctor Green, tira del catéter y eso hace que le despierte y que Ross se tenga que poner muy nerviosa. Muy nervioso llamando a Rachel para que venga y el doctor Geller no para de decirle barbaridades. Entre ellos, el doctor Green le dice, ¿qué es de tu vida, Geller? ¿Has dejado embarazada a otra de mis hijas últimamente? Y el otro, no, solo a una, ¡Rachel!
Bueno, pues lo que decía la película, ¿cómo
sí.
se llama?
¿Cómo?
El Valle de Gwangi.
El Valle de Gwangi.
¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
La película de 1969.
Sí.
Es una información que yo ahora mismo si no te la doy.
Es una información completamente nueva.
Estaba deseando grabar para que...
Total. Además lo sabía. Digo, ¿qué te juegas a que este tío
la investigue
la película? Bueno, quinta escena. El piso de Joey, donde ni siquiera Phoebe consigue algo de Joey. Es decir, Jemapel,
así poco a poco. Bien. Una por una lo va haciendo bien.
Jemapel, me popú. Entonces dice, me piro antes de que te aplaste la cabeza contra la pared. Y aquí hay otra cosa buenísima. Ella se va y él sale corriendo, no te vayas, no sé qué.
Ayúdame.
Sablu bla, me la pli, obra, puh.
El pu es genial. De hecho, lo tengo aquí apuntado y todo. Súper triste.
Hay muchos cambios de escena en este capítulo, ¿sabes? Yo generalmente cuando hago el guión o también cuando veo los tuyos, los separamos un poco por cada una de las escenas y aquí hay... No me lo puedo creer. ¿Sabes cuántas hay?
¿Cuántas?
En Colegas, episodio 13, en el que hablamos del capítulo 13 de la décima temporada, Tiene 13 escenas.
No me digas.
Ríete, duda los números de Lost. Bueno, el caso es que en la sexta escena estamos en la habitación de Rachel en casa de sus padres, donde Ross saca...
Digamos que es una habitación súper
sí,
90.
Es... Ross saca al adolescente que yo llevo dentro, en concreto, sí. Y alucina porque está en la habitación de Rachel Green, ¿no? Recordemos que Rachel era uno de sus mitos de juventud y era una ahí. Chica de la que él estaba enamorado en el instituto. Y bueno, pues ese recuerdo de la adolescencia de Ross más la situación de tensión hacen que...
con todo su pelazo, el pelazo de ella.
El pelazo, sí, sí.
Entero ahí, con esos pendientes.
Todo eso, la tensión hace que Rachel pues se relaje un poco y busque en él pues consuelo físico, lo que viene siendo hacer el amor o
chuscar.
Efectivamente. Chuscar, nunca lo hemos llamado así, pero podríamos empezar a ver. Bueno, cosa a lo que él se niega porque dice que ella no está siendo dueña de sus actos, que quiere tal. No se le dice que no a Rachel Green.
Exactamente.
O sea, vamos a hacer camisetas.
Pero y menos.
Que marquen nuestros pezones.
Y menos,
¡Cinco!
No, luego nos van a pegar.
Que digan, no se le dice que no a Rachel Green.
Pero se pueden hacer chascarrillos.
Se pueden hacer. Bueno, al igual que, como he dicho en el resto del episodio, este diálogo no tiene desperdicio, ¿no? Dice.
Pero ¿cómo le desperdicio? Pero, o sea, la escena, ella se queda así mirándolo. Hay una tensión brutal.
Sí.
Que a mí
sí.
Me cae una super gota.
Una gota como un cómic japonés.
Total. Entonces se queda y entonces él le hace la cobra. Pero mientras. él sí. Se echa así para atrás ella...
mirando hacia la pared, ¿verdad? Con la mirada desviada.
Exactamente, cuando ella lo vuelve a intentar, él pone la cara así de Ross,
sí. Y la abraza, los dos se ríen, le da un beso en la frente y la otra.
Qué bueno,
cuando llega Ross a la habitación dice, iba a preparar algo de cena, pero en la nevera de tu padre solo he encontrado bacon y nata para montar. Ya hemos resuelto el misterio del infarto. Y luego este momento te lo quiero dedicar a ti, Juan. En estos momentos te cojo la mano fuerte y le dice Rachel: resulta chocante verle así, ¿no? O sea, así tan vulnerable, ¿no? No sé, él es médico. Uno no espera que un doctor caiga enfermo. ¿Y qué dice Ross?
Sí, a veces también nos pasa.
Pero caemos, en la versión española. Y bueno, cuando sale de allí Ross ya, después de haberla dejado...
Pero ella le dice, no, es que tú estás vulnerable, es que esto es muy importante, Emilio. Estamos hablando del momentazo sexual erótico de toda la temporada. Tú estás ahora mismo vulnerable y no quiero tomar ventaja sobre ti. Y ahí le dice, ¿cómo que no? Toma ventaja, aprovechate de mí, te lo estoy dando. Con lo cual tú monte
no se le dice que no a Rachel Green. Si es que no, es que todo se resume así.
No se habla del club de la lucha.
Efectivamente, y no se le dice que no a Rachel Green. Fantástico 5 de nuevo. Bien.
Au.
Bueno, sí, qué daño. Cuando termina, sale Rosa al presidio y dice, hace 4 meses que no mojo, merezco una medalla por esto.
Y efectivamente es para poner una...
La verdad es que sí. Bueno, séptima escena, muy fugaz en el piso de Mónica, ya que vuelven de visitar New York y Chandler está alucinando en colores, lleva su gorro de la Estatua de Libertad, le encanta Nueva York.
Con su camiseta.
Una breve conversación con Erika en la que le deja una amarga duda sobre quién será el padre del bebé que lleva dentro.
Empieza súper americano y súper típico.
Sí, si es el novio de ella, que es el capitán del equipo fantástico que está en la universidad, o es... Joel de la pala. Un outsider que asesinó a su padre. Y dice, está en la cárcel. Y dice, le acusaron injustamente. Y dice, no, mató a su padre con una pala. El caso es que esa escena es corta porque continúa ya en la cama de Mónica Scheller de noche, en la octava escena, que es
le pregunta.
Continuamente de llorar. O sea, esto es, yo, lágrimas todo el rato. O sea, escuchad, es solo es la
momento,
cámara y Scheller con los ojos desenfocados. Y le dice, ya... ¿Estás despierto? Y te claro que estoy despierto. De ahora en adelante siempre lo estaré. Y dice, no sabemos, puede ser el futbolista. Y dice, somos nosotros, seguro que va a ser el de la pala. Y
dice...
Y dice, supongamos que sea así. Dejaríamos de querer al bebé. Lo trataríamos de forma distinta. Y dice, nosotros yo no le quitaría ojo.
Pero le dice... Pero dice, no, pero seguro que es muy cariñoso y seguro que quiere mucho a su mamá. Y dice, sí, seguro que mientras está matando a su padre,
y dice, claro,
lleva un tatuaje.
Y mató a su padre, seguro que tiene un tatuaje que pone mamá en el brazo que llevaba la pala. Ay, de verdad. Insisto, disculpad por la textualidad y por las lágrimas, pero es que de verdad, es que cuando algo es genial, es que es genial. Bueno, de nuevo en el piso de Joey trata este de aprender francés usando un curso en radiocassette. Y bueno, Phoebe llega para pedirle...
Él sigue en la suya.
Sí, sí, sí. Sí. Llama Blue Blue, sí, efectivamente.
¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasa?
Phoebe
que
intenta...
deja un silencio el cassette.
Sí.
Y entonces, para que tú repitas.
Efectivamente.
Y cuando repites, el cassette dando por hecho, suponiendo
que lo has hecho más o menos, y dice, buen trabajo.
Muy bien.
Bueno, Phoebe intenta reconducir las clases, pero no hay manera, ¿no?
Pero la actitud de Phoebe.
Dice, que no estás hablando francés. Y dice, pues yo creo que sí. Porque he hecho un buen trabajo y me lo ha dicho el tío de la cinta, ¿no? También otra escena corta que nos lleva otra vez al hospital, en la décima escena, donde Rachel y Ross discuten sobre el no sexo de la noche anterior. Y digo, nunca más. Oh, doctor Green, ¿cómo se encuentra? Es que otra vez, es que no se le dice que no a Rachel Green, no sé si lo hemos dicho ya, en el podcast.
No estoy seguro,
paramos
pero,
y rebobinamos.
Pero conviene recordar.
Hay podcasters profesionales o más serios que yo que tienen el efecto ese de rebobine y luego ponen el corte ahí, pero nosotros no lo vamos a hacer.
Escúchame, eso yo lo escucho en Radio Nacional. ¿Eh?
¿De España?
De España.
¿Eh? Vale. Bueno, dice. El diálogo es muy bueno también. Dice. Dice Ross, solo estaba tratando de ser buena persona, te traté con respeto y comprensión. Dice ya, oh, qué excitante.
Ya, pero esa frase, él la usa una expresión para decir que entre nosotros ya está todo hecho, ya está todo acabado, que es. Bueno,
es ist vollbracht.
Exactamente.
Me sorprendería mucho porque eso es alemán y de la pasión según San Mateo de Bach. ¿San Mateo? Sí. No, San Juan.
San Juan, me parece.
San Juan, sí. Pero bueno, ¿qué pasa, audiencia? Estáis flipando en estos momentos. O sea, esto es un podcast sobre una serie de hace 20 años donde se cita música de hace 500 o 400. O pero 350, vamos reduciendo los años.
Lo cortamos ahora.
Bueno.
Que él lo que le dice es, entre nosotros, esto estará siempre fuera de la mesa. No sé cuál es la frase que usa. Y esto lo traigo porque luego esta frase se recupera.
Pero esto de fuera de la mesa es una expresión coloquial.
Es una frase hecha. Sí. Es tanto el pescado vendido.
No, así, aquí dice... dice, ¿sabes? Para evitar confusiones en el futuro, digamos que tú y yo no volveremos a enrollarnos nunca más. Y dice, ¿qué? Como muy sorprendido. ¿Cómo?
¿Y qué responde Ross?
El sexo queda descartado. No pienso volver a hacer el amor contigo nunca más. Esto es textual, ¿eh?
Ah, bueno. En inglés lo dice así. Mm. Y entonces en ese momento es cuando aparece
el doctor Green. Padre. Bueno, undécima escena en el piso de Mónica, donde tras pasar la mañana a solas, Mónica ya tiene claro quién es el padre del bebé para satisfacción y admiración de Chandler. Es muy bueno porque llega Erika y dice, Chandler, quiero pediros que le pongáis al niño el nombre de mi padre, que es Jiminy
West.
Sí, algo así, ¿no? Algo sureño. Él se queda así con cara pasmado y dice, ya, tienes razón, era divertido. Sí, bueno, el caso es que...
Ha sido la cruel de su mujer.
Sí, la que le ha dicho que se lo pregunte. El caso es que le pregunta si sabe ya, estando a solas ellas dos, le ha podido preguntar, es que ve lo que viene, quién es el padre, y dice, en su clase de educación sexual, porque con lo que hizo con el de la cárcel sería bastante difícil quedarse embarazada. Y pregunta,
este es el momento
que miles de maridos hemos usado luego con otras esposas. Vaya por Dios, qué guay, ¿qué es? ¿Lo que casi nunca hacemos o lo que nunca hacemos? Y dice Mónica, lo que nunca hacemos. Y dice él, Joe, el de la pala. Sí. Con gran admiración. Sí. Joe, el de la pala, es un mito para todos los que entendemos lo que está pasando en estos momentos, pero que no podemos explicar porque no es por explicit.
No tenemos la E.
José Antonio iTunes. No, y además, nosotros somos gente muy...
¿Decente?
No ya decente, que lo somos también, pero que somos muy finos.
Escuchamos
humor inglés, tal. Aquí dicen, no, porque la coge. Es una cosa.
Lo más que hablamos son pezones.
Bueno, duodécima escena, estamos en la audición en francés, donde ante el estrepitoso fracaso de Phoebe...
Qué detalle que como es la audición en francés, cuando ella va a entrar se ve que hay un cartel de una obra. ¿Cuál? Sí. Los Miserables.
Fantástico, seguramente sería la obra para la que va a hacer la audición.
Es posible, sí.
¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, el caso es que Joey ya ha fracasado en su audición con su francés. Venga, tío, dale al francés, le dice a su contraparte. Y convence al director de la obra de que Joey es su hermano pequeño retrasado.
Ella llega hablando, como ve el espectáculo, sí. Ella empieza a hablar con acento francés y haciéndose pasar como si fuera de la Francia profunda. Y dice que viene de su provincia, donde se habla un
dialecto, tal, pero como ve que no cuela...
Su provincia que es estilo Der.
Sí, se pasa a hablar directamente en francés y le dice al director que Joey es su hermano pequeño retrasado y le pide que le siga la corriente sobre la calidad de su francés, aunque no lo contrate.
Y dice, muy bien.
Parece terrible. Esto es súper cruel, este momento anti-Joey.
Pero como descarnado. se dice francés,
ya, pero, queda ahí mirando. ¿No te parece una barbaridad contra el pobre Joey?
Se lo merece por el... ¡Pum!
Pero no, decir ahí. Además es que llega un momento que dice que ella es un poco un petit y se queda así como diciendo, no lo quiero decir, ¿cómo salgo de esta? Retard, ¿no? Parece que no lo quiere decir, pero vamos, lo dice.
Lo suelta ahí.
Sí.
Y el otro le sigue el juego.
Sí, la verdad es que el director de la obra se porta. Bueno, última escena ya, estamos en el piso de Joey y Rachel, donde Ross y Rachel se despiden del fin de semana, ya de buen rollo, oye, perdón, tal.
Y bueno, anímicos.
Sí, efectivamente, hablando de ese tema, empiezan a recordar juntos sus hazañas sexuales y finalmente Rachel deja abierta la puerta a futuros encuentros.
Está claro que no va a pasar nada.
Sí, pero bueno.
Pero cuando evocan uno de esos momentos, a ella se le remueve ahí el gusanillo dentro.
Y deja abierta la puerta para futuros encuentros, para estupor de Ross y envidia insana, porque es un... si tenía tensión el encuentro en la habitación de ella,
esto es
increíble, ¿no?
Pero quedamos... ¿cuál es la expresión que usa ella ahí?
Entre nosotros nunca está descartado.
Lo que le dice en inglés es, entre nosotros nunca está fuera de la mesa.
Nunca estará fuera de la mesa.
Por eso lo que digo que enlaza, porque usa la misma frase. Y él le dice, maldita sea. Es verdad, nunca va a estar.
No, pero es muy bonito, porque dice, oye, ¿te acuerdas que ella ve súper genial? Ay, sí, 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 dice los dos a la vez.
Tu cumpleaños.
El del día de los enamorados, tal. Los dos a la vez dice, ¡ah!
Sí.
Sí, sí.
Y entonces
sí,
claro,
sí.
Es peor todavía, porque te lo imaginas teniendo el sexo brutal con los cuantos y dices, no, Ross, ¿qué hemos hecho contigo?
No se le dice que no a Rachel Green. Eso es un poco el resumen, queridos oyentes, que quiero que os llevéis.
Esa es la moraleja.
Efectivamente.
Es el cuento de hoy. La lección que tenéis que llevar aprendido.
Créditos del final.
¿Y qué pasa?
En el piso de Joey están intentando tachar todo lo del currículum de Joey que realmente no hace. Y dice, Phoebe va diciendo cosas, las van tachando. Dice, sí. Dice, beberse 4 litros de leche en 10 segundos. Y dice, no, eso sí lo puedo hacer.
Es un galón.
Sí, seguro.
Son 3,78 litros.
Se mete, madre mía, Juan. Se va al frigo, coge un galón de leche.
Una cosa es que sean 4 litros.
Y se lo pone, se lo empieza a beber, se lo va, no se lo bebe. Se lo boca, le va cayendo todo.
Es súper asco porque va todo al suelo.
Todo al suelo. Y termina, bueno, por supuesto, ha ido casi todo al suelo. Él se habrá bebido 2 o 3 tragos. Y le dice, ya lo has conseguido.
Pero es falso.
¿Por qué?
Porque en su currículum, ¿sí?, él dice que puede bebérselo.
Sí.
¿Pero qué tiempo da?
10 segundos.
¿Cuánto dura esa cena? ¿Una?
Media hora. Todavía hay mi tele.
Sobre todo a mí me agobia mucho ver caer tanta leche.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya está.
¿Quién es el personaje del capítulo?
Rachel Green.
Completamente.
Completamente, se los come a todos. Bueno, no al que ya le gustaría comerse porque le apetece muchísimo, pero...
Ya, efectivamente. Yo creo que no hay ninguna duda.
Pero es que es un gran... Es que está lleno de referencias. Je de Blee Blue... Eso es fantástico. Eso ya queda en el erario público de frases de cuando hablas con la gente, le buff y todo eso. Joel de la pala, por favor, cuando hablamos de determinadas prácticas sexuales infrecuentes o nunca ocurridas, Joel de la pala es un ídolo. Es un,
información,
es un símbolo.
Lo llama Shovely Joe.
Shovely Palero.
Joel de la pala, sí, algo así. Pero fantástico, sí, ese momento, la cara, pero la cara que pone Cheddar y cómo asiente siendo así.
Joel, sí, es un momento de admiración, ¿no? De reconocimiento a la labor. Es el reconocimiento a una dedicación, ¿no? A una abnegación por parte de Joel de la Pala,
una admiración.
A una persistencia, a un saber aprovechar la ocasión, por así decirlo. En fin, Joel de la Pala.
Con eso se dice todo.
Tenemos que romper con el merchandising, Juan. Camiseta de No se lo hice con la Rachel Green, camiseta
Joel
de la Pala Team.
Y camiseta de
Le Buff, Popuf, o lo que sea. Bueno, pues.
O de Fuf.
Pues yo creo que ya está, ¿no?
Bueno.
Plegamos sí. Y te pongo un café porque te he sentado aquí a grabar. Es que hoy estamos en mi casa.
Sí, estoy hoy. Me habréis notado más frío que de costumbre porque claro. Es que estoy fuera de contexto y no. Esto no es. Emilio está en todo lo suyo, vamos. Está aquí que se sale, vamos.
Sí,
porque además, como. No sé si habréis notado que a lo mejor hay aquí algún problema de sonido conmigo. Porque como Emilio ahora se dedica a hacer chascarrillos sobre mí, sobre mi sonido, con mis otros compañeros de podcast que me traicionan y se ríen de mí, de lo malo que me
sale. ¿A ti quién te manda a grabar fuera de nuestra red de podcast?
¿Verdad?
Si tú quieres más podcast, yo te lo monto.
Esto es un saludo para mi compañero Juan García.
Efectivamente, al cual. Bueno. Te hemos ecualizado, hoy hemos ecualizado, Juan. Se me queja mucha gente, mentira, se me queja mi mujer continuamente, de que cuando va en el coche escuchando colegas, tu podcast sobre Friends, no puede escuchar bien a Juan, porque Juan tiene una voz gravísima. Tendréis que escucharlo cantar, ¿eh? Es un espectáculo. Tiene la voz muy
pero
grave.
Genial, ¿no?
Entonces, claro, grabado, editado.
Me he puesto a 4 tíos al lado,
comprimido,
a ver si que entre los 4 me tapan.
Claro, comprimido 128 en el MP3 del iPhone y en el altavoz del coche. Todo en contra de Juan.
Entonces, y con un motor por debajo.
Sí, entonces lo hemos ecualizado un poquito a ver si su voz queda un poco más clara, ¿no?
Pero jamás, voy a tener que venir yo.
Bueno, quién sabe. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que este capítulo os haya resultado divertido. Ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿Cómo pueden nuestros deliciosos oyentes hacernos llegar estas sugerencias?
Pues nuestras, hay una manera deliciosa de hacernos llegar, ay, que Dios, es dejarnos comentarios en Emilcar FM, en punto FM.
Uy, Dios, ese punto.
Ahí también pueden conocer o el resto de programas que también hay ahí en la red. También pueden dejarnos comentarios a través de Twitter, que ahí estamos como @colegaspodcast. Y también en nuestro correo electrónico, que es colegas@emilcar.fm. Además, como insistimos, sí, como ha hecho este muchacho cuyo nombre no recuerdo al principio,
efectivamente,
también podéis dejarnos sugerencias y reseñas en iTunes, donde podéis llegar, donde llegaréis directos a través de emilcar.fm/iTunes y dejadnos
nada más. Un saludo a todos y recuerda, si la semana que viene no hay podcast será porque
nos estábamos tomando un descanso.